Bueno, 8:23 minutos, ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro y bueno, parece ser un tema inexorable, no evitable, esas cosas que uno no puede driblear para hacer un término futbolístico, ¿no? Es como te viene a marcar un número 2 de esos bravísimos que bueno, te la va a dar, ¿no?
Como si tuvieras a Lugano enfrente.
Como si tuvieras a Lugano, si tuvieras a Lugano o a Godín enfrente, en algún momento te la va a dar por atrás, por adelante, este... Así es el tema del presupuesto. Periodísticamente no se lo puede evitar, porque es un tema que abarca bastantes cosas, más que un planteo quinquenal de los números de un país. Y para tratar de entender esto que está pasando allí en el Parlamento, edificio que el mármol vio, que el mármol tiene esa virtud que salen pocas cosas para afuera, ¿no? Mucha cosa queda adentro. Y para tratar de profundizar un poco, nos estamos comunicando ya y le damos los muy buenos días y le agradecemos que nos atienda todo eso al diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar. Buen día, Andújar, ¿cómo le va?
Buen día, Nano, ¿cómo estás?
Bien, no sé si coincide con que este tema periodísticamente es inevitable.
Obviamente, y los que vienen a pegar, que lo hagan con lealtad. Lugano pegaba con lealtad, así que...
Bueno, sí, pero pegaba lindo. Pega.
Hay muchos que pegan lindo, no se preocupe.
Sí, qué lindo, están todos como de kickboxing ahí adentro del Parlamento, es muy interesante. Ah, bueno.
Es parte de esto, sarna con gusto no pica, así que...
Está bien. Bueno, ¿cómo la ve usted? Ayer el Frente está anunciando conversaciones vía redes, tratando de analizar este presupuesto del lado del recorte, del ajuste, del desmantelamiento de políticas públicas. Hay una serie de críticas que van un poco de la mano con esto cuando empezó, inclusive en el tema pandemia, el Frente apostaba más un rol del Estado más participativo, el gobierno menos. Después eso se traduce en los números. ¿Cuál es su mirada, Andújar?
Yo entiendo que desde el punto de vista conceptual, desde lo que es la concepción política que tiene cada partido, podamos tener un punto de vista distinto, es válido. Por algo somos partidos distintos, por algo tenemos propuestas distintas y la gente optó por cosas distintas. Si hay algo que creo o intento creer es que el fin es el mismo y es el bienestar de los uruguayos. A mí, yo hasta ahora no he llegado al momento a pensar que el Frente prefiere cuanto más mal mejor. Me dolería muchísimo pensar en ese sentido y trato de que no se llegue a ese momento. Porque lo que tenemos que ver y lo que tenemos que leer y comprender lo que dice el presupuesto, y ahí sí tengo una diferencia muy grande, el facilismo de decir recorte, corte de políticas, yo creo que ahí existe una falta de comprensión lectora que queda manifiesta en cuanto a que podemos decir que hay recorte y no decimos dónde hay. Podemos decir que se sacan políticas sociales, pero no decimos cuáles. Entonces, creo que hay que profundizar mucho más en el debate para darle legitimidad a las cosas que decimos. Desde nuestro lugar, entendemos que es un presupuesto que está enfocado en la gente, en las personas, que está pendiente de aquellos que todavía están o son parte de esa brecha espantosa que tiene nuestro país, que es vivir en la pobreza, y dentro de la pobreza hay dos formas de vivir, se puede vivir dignamente y se puede vivir indignamente. Y tenemos más del 60% que vive en la extrema precariedad, es indigno. Y un gobierno no puede mirar para el costado. Y creo que este presupuesto está enfocado hacia ese lugar, a reforzar las políticas sociales, a generar un orden importante en cuanto a su aplicación, a la redistribución de gastos y ser eficientes, buscando que crecimiento económico, bajando tasa de desempleo, generando políticas de vivienda, generando políticas de salud muy importantes, trabajando las adicciones. Las adicciones son parte de la inseguridad y de la pobreza en nuestro país. Y hasta ahora nadie les había prestado atención, y nosotros le estamos prestando atención. Así que, en rasgos generales, cada uno tiene el derecho a decir lo que piensa, simplemente puedo decir que no coincido hasta que me demuestren lo contrario. Hasta ahora no ha sucedido.
Andújar, allí estamos hablando del Frente Amplio y de las críticas al presupuesto. ¿Pero qué pasa dentro de la coalición multicolor? Porque se han realizado reuniones, el fin de semana se estuvo muy activo, y hay artículos que se modifican de lo que envió el Poder Ejecutivo. ¿Cómo ha sido ese trabajo en la interna para tratar de lograr que todos tuvieran sus aportes y llegar a un punto en común?
Desde el lugar que me corresponde ha sido un trabajo excelente, con muchísimo respeto, con una cantidad de aportes que yo hasta el momento, yo participé en el presupuesto anterior, nunca lo había vivido, una honestidad intelectual a la altura de las circunstancias. Hemos perfeccionado el presupuesto, lo entendemos así, y también hemos hecho un análisis y hemos evaluado en profundidad las cosas que entendemos que son inoportunas. No obstante, ya hemos mencionado, por ejemplo, que no acompañamos algunos temas que mandó el Ejecutivo. Y no se nos caen prendas, o sea, el Ejecutivo entiende que el Poder Legislativo tiene que trabajar. Creo que ayer lo mencionó el Presidente de la República.
Sí.
Lo que pasa es que, como legislador, el Legislativo tiene que trabajar en esto y tiene toda la potestad para hacerlo. Y nosotros estamos tomando decisiones que no son desautorizaciones, simplemente que entendemos o las ubicamos en el contexto de un presupuesto y vemos si corresponden o no. Va por ahí. Y el aporte ha sido invalorable. La coalición, hasta ahora, una sinfonía. Y creo que es muy bueno.
Ayer el Presidente de la República, con esa habilidad que lo caracteriza al comunicar, dio a entender como que no estaba del todo informado de la decisión de la coalición a nivel parlamento de sacar este artículo tan polémico que hizo tanto ruido, no sé si es tan polémico, del aumento de los sueldos a nivel de los entes. ¿Eso se habló con el Ejecutivo, se decidió y se lo explicó, porque lo explicaste tú mismo públicamente, que había una sensación de que no estaban de acuerdo, que consideraban que no era el momento apropiado para eso?
A ver, nosotros, yo desde el punto de vista personal y algunos compañeros también, compartimos 100% el objeto del artículo. Compartimos, estoy sumamente de acuerdo, entiendo que hay que tener a las personas más competentes, más idóneas, y es la vida de cada uno, hay que pagarles bien. Un presidente de un ente a veces gana menos que su propio secretario. O sea, hay cosas que tienen un desorden jerárquico que se produjeron estos últimos 15 años que deforma un poco la función. No está
ahora,
bien.
¿El problema es el sueldo del presidente o el sueldo del secretario?
El problema es el sueldo del presidente. Un presidente de una empresa pública en este país, y todos conocemos más o menos lo que es la escala salarial y lo que reivindica algunas funciones, en algunos casos gana 120 mil pesos. Yo creo que la expertise de ser un buen administrador no solamente es ajustar hacia abajo, ojo, a veces hay que ajustar hacia arriba. Eso nos hace mejores a todos. Pero eso es compartir el objeto. Después entendimos, y también lo comparto, que quizás el momento que vive el país, hay otras prioridades, hay otras cosas que solucionar, quizás no sea oportuno. Eso no significa que más adelante reconsideremos el tema, porque entendemos que los tiempos nos acompañan para tomar la decisión.
Andújar, ustedes están reasignando 300 millones de pesos para la UDELAR. ¿De dónde sale ese dinero?
Bueno, de diversos lugares. Son redistribución de gastos que entendemos que son viables. La causa por la cual lo hacemos creo que es más que notoria. Nos preocupa y nos importa mucho que la gente, que los uruguayos tengan las oportunidades necesarias para poder profesionalizarse, y apostamos mucho a la descentralización. Yo reconozco que la UDELAR en ese sentido ha hecho un buen camino, ha hecho bien las cosas, y no podemos ponerlas en riesgo, para decirlo de una buena forma. La descentralización para nosotros es lo más importante, y es a lo que apostamos que entendíamos que teníamos que reforzar. El mensaje del rector, el mensaje de la universidad fue claro. Lo que sí le estamos pidiendo es que los estamos ayudando a mantener lo que está, y le estamos pidiendo que no empiecen cosas nuevas sin saber que se puedan mantener.
Hablando de mantener lo que está, es una pregunta que me surge casi como ciudadano, quizá como periodista debería saberlo, pero se lo traslado. Tú mencionaste el tema de adicciones, lo está mencionando mucho el ministro del Interior y la gente que trabaja en cárceles, se abrió una oficina del Mides, hay una serie de planes con el tema de adicciones como considerándolo una de las claves de la inseguridad. Se acaba de conocer públicamente, porque fue muy sonado, un dictamen de la Fiscalía de Maldonado en el sentido de en alguna medida, el acuerdo abreviado con este señor argentino Balcedo que vive allí, que terminó pagando lo que puede conocerse, para que se comprenda bien, una fianza de 8 millones de dólares. Ese dinero que va a la Junta Nacional de Drogas, ¿puede ser en alguna medida redireccionado en el marco de un presupuesto complicado ¿Tiene algún mensaje en el sentido que el lavado de activos pueda significar que ese dinero vaya para el trabajo de las adicciones en nuestro país? ¿Alguien se lo planteó?
Mirá, Nano, sí. Estuvimos conversando un poco en eso. Todo lo que Fiscalía nos dio una mano, hay que reconocer que también nos puso en órbita mucho el ex fiscal, hoy diputado Gustavo Zubía. El fiscal también de corte fue claro en su mensaje. Tenemos gente que tiene conocimientos jurídicos muy importantes dentro de la comisión y sí, lo planteamos, pero primero tiene que estar en caja. Primero tiene que estar, yo creo que eso puede ser para la próxima rendición, hacer alguna redistribución de fondos en cuanto a eso. A ver, es la primera vez que ACE, en la historia de ACE, tiene rubros importantes para dedicarle a este problema. Y a mí me conforma que ACE sea quien agarre esta bandera con las dos manos y vaya en busca de tener un servicio asistencial que ayude realmente y que se pueda comprobar que ayude a los chicos que están en adicciones. No nos podemos dar el lujo, nos tiene que dar vergüenza pensar que en este país el sistema público tiene en el portal amarillo 20 camas. ¿Ah? Y que estamos trabajando en base a las adicciones de forma pública en ese sistema. Eso es vergonzoso. Tenemos que cambiarlo. Ahora se van a invertir 100 millones de pesos en este presupuesto para revertir eso. Y hay buenas ideas. Hay muy buenas ideas. Ojalá se lleven adelante. Hay muy buenos espacios para tratar de manejar el tema de adicciones y también de salud mental. Porque es algo que tampoco se separa mucho.
Sí.
Es importante tener en cuenta.
Y lo tiene que manejar ACE, ¿no? Lo tiene que dirigir ACE.
Sí o sí lo tiene que dirigir ACE.
Bien.
Sí o sí, porque las adicciones son el principio o son el paso previo a veces en lo que termina siendo la delincuencia. No hay que estar con el diario el lunes, tenemos que ir al diario el viernes, antes de que se juegue el partido. Y eso lo tiene que hacer ACE. Y salud mental tiene mucho que ver. Y en salud mental se va a invertir muchísima plata. ¿Ah? Y se va a reformar el sistema para que tenga una atención muy especializado. Hay un proyecto increíble que lo está llevando adelante el doctor Cipriani, con especialistas, los mejores especialistas de psiquiatría en la materia, en el país, y tenemos mucha confianza en algo que se va a hacer que nunca se hacía. Esto no significa que, esto no es un reproche, simplemente que no se había puesto atención en algo que nos estaba rompiendo los ojos.
Hoy es miércoles, el presupuesto se terminaría o empezaría a votarse, a partir del domingo. ¿Usted hoy puede decir que sobre la UAM hay un principio de acuerdo o el tema está empantanado?
Nosotros elevamos la propuesta, está a estudio del Frente Amplio. Está bien, hay nuevas autoridades que van a asumir en la Intendencia de Montevideo. Nos parece lógico y me parece que corresponde que las autoridades futuras, cuando sepan y participen de esto, se nos cambiaron un poco los interlocutores, porque si bien es el mismo partido, cambia de sector. Hasta ahora los interlocutores habían sido aquellos que están en el Ejecutivo Municipal, que pertenecen al gobierno de Martín, del ingeniero Martínez. Vamos a darle el tiempo necesario estos días para que podamos llegar a la solución. El planteamiento nuestro es bueno.
¿Y es cogobernanza?
Es cogobernanza, es de conciliación y cogobernanza. Creo que el tema...
¿Qué va primero, la conciliación o la cogobernanza?
Primero hay que entender que la Intendencia... Acá nadie vino a gustarle nada a nadie, y ahí es la conciliación. La virulencia que tomó este tema, yo entiendo desde el punto de vista particular, que explotó mucho más por la condición de que había una elección departamental que por otra cosa.
Bueno, se comunicó mal, ¿no? También, eso aceptémoslo.
Sí, pero a ver, estamos 100% de acuerdo. Acá hay que, primero, la autocrítica, no fue bueno el mensaje, no fue bueno la operativa con la que se manejó, y nosotros tuvimos que tomar algo que a nosotros también nos sorprendió, y ahí empezamos a trabajar. La Intendencia ha hecho una obra muy buena con la UAM, y hay que reconocerlo. Ojalá esta obra sea ejemplo no solo país, sino regional, de cómo se tiene que manejar una unidad de negocios agroalimentaria, ¿Y cuál es el futuro? ¿Qué es lo que está por venir? ¿Cuál es el plan de negocios? lo que entendemos que tenemos que proteger a los productores y también a los consumidores. Y para eso tienen que estar presentes todos, incluido la Intendencia Montevideo.
¿Ustedes van, cuestionan el porcentaje que los intermediarios se llevan del negocio?
En la protección de los productores cuestionamos que hay cosas que están siendo injustas. A veces en valores no se reconoce el trabajo del productor, y el productor está sometido a un sistema comercial que quizás no sea el más justo. También hay que entender que los mayoristas hacen su negocio, y esto es privado, y es una ley comercial, es una ley de juego que se rige por oferta y demanda. Pero creo que hay que estar más arriba y hay que proteger más al productor, sin ninguna duda. Hasta el día de hoy ha sido muy desbeneficiado. Y también el consumidor, ojo. Yo siempre, ahora pongo un ejemplo estos días, que en plena pandemia se autorizaron a importar distintos productos de verduras y frutas. Y, por ejemplo, un ejemplo solo, se importó papa a 300 pesos desde Argentina, y en Uruguay en el mercado se vendía 1.100. Eso no nos parece justo, para que se entienda, ¿no?
Sí, o sea, a buen entendedor, sí.
Hay cosas que creo que hay que estar arriba, y eso depende de una gerencia comercial de la UAM que trabaje con profesionalidad, que marque las pautas que corresponden, que haya un plan de negocio importante, cosas que se pueden arreglar y que le van a hacer bien al país.
¿Usted siente que hay ambiente político para arreglar estas cosas? Porque el Frente siente como que le robaron la pelota.
No, ahora lo que ha pasado es que el Frente agarró la pelota, la puso bajo el brazo y se la llevó para la casa, ¿no? Nadie se la pudo sacar todavía. Pero sí, hay ambiente. Pero aparte, hay que entender también que se desconoce la viabilidad del negocio. La Intendencia de Montevideo asumir esto solo también podría ser un riesgo desde el punto de vista financiero.
Sí.
¿A quién? A ver, creo que le estamos tendiendo una mano. Si lo miro desde otro lugar, la cogobernación y la coparticipación, es decirme, bueno, yo también me asumo los riesgos que estás asumiendo tú. Y mañana nadie se va a acordar de quién gobierna la UAM. Claro. Lo que se van a acordar son los productores, si pueden tener mejor rédito, y los consumidores si pagan las cosas como corresponde. Es una forma de defender la soberanía alimentaria, ¿no? Que en nuestro país es muy importante.
El presidente de la calle Pou definió como prioridades para el presupuesto educación y vivienda. ¿Qué le podemos decir a los uruguayos sobre el tema vivienda, una deuda pendiente desde hace varios gobiernos, no solo del Frente Amplio, sino prácticamente desde la vuelta a la democracia? ¿Cuál va a ser lo que va a incluir el presupuesto para qué va a poner el Estado, qué quiere que pongan los privados? ¿Cómo va a ser este tema para la vivienda, para los que tienen que alquilar y muchas veces no pueden acceder a la vivienda, para los que no tienen ese dinero y viven en asentamientos y es una situación muy complicada para los uruguayos? ¿Cuál es la propuesta que va a salir del presupuesto?
Bien, mirá, acá lo primero tenemos que tener claro, y es muy importante decirlo, y esto quizás no sea muy delicada la forma de expresarlo, el fracaso de vivienda en los últimos 5 años fue absoluto, absoluto. El país no puede darse al lujo. ¿Hola?
¿Solo los últimos 5?
Bueno, pero para decirlo una buena, para que se entienda desde la cercanía, el fracaso de vivienda data de más de 15 años, ¿ah? Pero a veces cuando tenés los recursos y no los usás, podés atribuirlo a cuando las cosas estaban bien.
Sí, ahora entiendo más, sí.
¿Ah? No podemos darnos el lujo de tener 700 asentamientos, ¿ah? De tener gente que vive en la máxima precariedad, tener chicos que tienen 10 años y nunca se han dado una ducha por la forma en cual viven. No sé si me escucha.
Sí, sí, perfecto.
Tenemos que pensar, somos un país solidario, tenemos que trabajar y no nos podemos permitir esas cosas. Eso es lo primero. En el plan quinquenal que se propone ahora, se ofrecen más de 100.000 intervenciones que incluyen desde un reajuste de deuda en la Agencia Nacional de Vivienda, una reforma de vivienda, una compra de vivienda usada, una adquisición de vivienda nueva, como también la formación en algo que sí creo que ha sido muy bueno para el país, que son las formaciones de las cooperativas y las viviendas que se construyen de ayuda mutua. ¿Ah? Lo que hay que hacer acá es perfeccionar, que las cosas se hagan en su debido tiempo. No puede ser que en los últimos años, para tener una garantía de alquiler, tenías que tener dos recibos de sueldo. Entonces va a haber subsidios para eso y va a haber subsidios para comprar una casa o un apartamento. Nos llenamos la boca hablando de la vivienda social, y la vivienda social, un apartamento en el centro de Montevideo, sale $130,000. No tiene nada de social. Entonces tenemos que ayudar. Y para eso, en este plan quinquenal de viviendas, también va a existir fideicomisos que subsidien a aquellas personas que quieren acceder y tengan posibilidades de pago para la misma. Creo que va por ahí.
Y en el tema asentamientos, ¿cuál es la propuesta?
Bueno, la presidencia de la República pretende que el programa de mejoramiento barrial esté dentro de su órbita. Ahí es donde tenemos una diferencia en la coalición. ¿Ah? Porque el Vivienda lo sigue pretendiendo que esté. Yo entiendo que lo que quiere el presidente y la presidencia, tenemos un compromiso electoral y tenemos que trabajar muy puntualmente. Y ese programa fracasó, fue el que más fracasó. Los números son espantosos, nos pegan en la cara. Entonces, bueno, hay una buena idea, hay un buen plan que lo tiene que se tiene que manejar desde presidencia y tiene que ser ejecutado por Vivienda. Y en eso hay que trabajar, en eso hay que pulir y hay que encontrar los recursos. El artículo 64...
¿Cómo se comprende eso? ¿Lo piensa presidencia o lo ejecuta Vivienda?
Porque lo piensa presidencia, porque hay un programa que se quiere ejecutar de buena forma, que se quiere tener una presencia muy activa desde el lugar de la presidencia de la República, y que obviamente tiene que ser ejecutado por Vivienda. Porque quien ejecuta las políticas de vivienda en este país es justamente el Ministerio de Vivienda. Pero a ver, en el gobierno anterior había una unidad de ambiente dentro de presidencia. Había una unidad de agua dentro de presidencia. Y eso no significaba que OCE no tuviese que ejecutar lo que salía de esa unidad ejecutora. Está bien. O que lo que se resolvía sobre ambiente no se resolvía en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. O sea, a veces no importa dónde está ubicado el programa. Lo que importa es que se ejecute, que se haga bien. Si vamos a prestar atención dónde se encuentra, estamos perdidos. Acá lo que hay que prestar atención es que se hagan las cosas. Y garantizar que se hagan también.
Bien. ¿Usted está viajando a Andújar?
Estoy viajando. Pero estoy bien porque voy con toda la tecnología y voy tranquilo.
Qué divino. ¿Y a dónde viaja?
No, vengo para el Palacio Legislativo.
Ah, está yendo por la ciudad. Perfecto, muy bien. No, porque había un ruido ahí de fondo. Está bien. No era para mandar un inspector de tránsito, no se preocupe, era por el ruido que se sentía.
Vengo de la ciudad de Canelones, tenemos la tecnología para que los coches vienen para hablar bien por mano libre y aparte vengo acompañado. O sea,
muy bien.
No hay ningún problema.
¿Y viene con hinchada ahí?
No, vengo con los que realmente se aguantan las pérdidas de hoy.
Bien, Andújar, bueno, encantado, gracias por el tiempo, nos vemos, esperemos que la presencialidad nos permita tenerlos un día acá, porque la entrevista mirándose a los ojos es siempre distinta.
Obviamente, yo estoy a la orden y estos días son intensos, pero nos gusta, como presidente de la comisión también tengo un propósito de que tratemos de hablar el lenguaje ciudadano, que la gente se involucre y entienda la importancia que tiene un presupuesto quinquenal, porque define quizás el bienestar de los uruguayos los próximos 5 años.
Sin duda.
Es muy importante.
Ya vi que le gusta el rock and roll, así que lo invitaremos acá en cualquier momento. Abrazo, Andújar.
A las horas, un abrazo para ustedes.
Hasta luego.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. Escribinos 092-000-970.